A las 11:45 de esta mañana de lunes le damos la bienvenida a Marco Casalini, que se vino con esta musiquita hoy. ¿Qué trajiste de cortina?
Hoy traje vegetales de Boom Boom Kid.
Boom Boom Kid.
Un poco de punk rock nacional.
Estamos vegetales hoy.
Estuvieron tocando hace unos días en Neuquén, así que siguen sonando. Buen día, audiencia, buen día, Pelle, buen día, Vico.
¿Todo bien?
Bien, tranquilo.
Frío, ¿no? Fría la mañana.
Fría pero hermosa, hay un sol radiante para que sigan creciendo las plantas, sigan madurando las frutas. Hoy vamos a hablar un poco de eso, que nos quedó ahí la consulta esta que me hiciste, qué hacer con los tomates verdes.
Claro.
Abrió paso
cuando, cuando te toca un tomate que todavía no está para ser comido, ¿qué hacemos?
El famoso tomate pintón. Lo guardamos en una caja, lo envolvemos en papel.
Me parece
papel.
Un títere, ¿viste? El tomate pintón.
Sí, tiene nombre peculiar, de personaje. Así como muchísimas frutas, el tomate, la palta, casi todas tienen una cuestión química que van soltando gases propios de la descomposición que hacen que maduren. Entonces vos lo encerrás en una bolsa, como hace la gente con la palta, en un poco de papel de diario, y ese mismo gas etileno que va liberando propicia la descomposición a nuestro favor, digamos, de manera controlada. Es algo que sucede todo el tiempo, que es eso invisible que hace que la fruta madure y no nos damos cuenta cómo, pero bueno. Después hay, por cuestiones así técnicas, frutas climatéricas y frutas no climatéricas. Las climatéricas son las de este tipo, que uno las saca de la planta y los azúcares siguen un proceso biológico fuera de la planta y siguen madurando. Y los no climatéricos son los que una vez que lo cortaste, no, el azúcar no se va a seguir desarrollando. Vos cosechás una cereza fuera de punto y te va a quedar ácida, no va a ser dulce, aunque esperes 3, 4...
Va a ser siempre ácida.
Va a ser siempre ácida. Hay fruta que es de ese orden y otra que es la que conocemos.
Como los seres humanos, debe ser. Nos cosechan algunos, fuera de punto, quedamos ácidos para...
Como decía recién en lo de Oraldo Conti, los que no pasaron la angustia y demás no terminan de llegar a ser. Es un poco de eso. Así claro. Que hoy, como quedó un poco de eso en el tintero de la semana pasada, siempre venimos y hablamos de cuestiones filosóficas, de mis proyectos personales o de qué está pasando en la ciudad, vamos a ir
al grano, al utilitario que tanto se necesita,
a la pulpa del asunto, porque siempre estamos haciendo hincapié en qué hacemos los seres humanos y no nos fijamos, al fin y al cabo el punto de esto de golpe de horno es ver un poco más el mundo de las plantas y qué tiene para ofrecernos. ¿Y qué podemos hacer nosotros también para ayudarla, para acompañar ese proceso que está sucediendo ahora mismo? Así que hice una pequeña lista de qué hay para comer a nuestro alrededor, así semi-gratis, empezando por el membrillo, que estamos en época, es temporada. A veces pasás por afuera de las verdulerías y se siente el aroma del membrillo en el aire.
Es
hermoso.
Es buenísimo.
Fue
difícil de comer nomás, pero...
Y hay que cocinarlo. Hay un montón de variedades. La que tenemos acá es una... Los griegos decían que hay otra que se podía comer así del árbol. Que era la manzana dorada, como le dicen ellos. Fue una fruta favorita de Carlomagno. Si uno se pone a ver la historia de los alimentos, todas vienen de un montón de lugares distintos. Y algunas con más preponderancia en la cultura de los seres humanos que otras, más valoradas. Hay caquis ahora mismo en los árboles, en las verdulerías. Quien goce de tener un árbol de caqui en el patio, bueno, lo sabrá lo lindos que son. Hay nueces, hay almendras y hay castañas. Castaña muy poco valorada en el común de la gente, siendo que es más grande en peso y en volumen que las castañas y las nueces. Y tienen sí casi las mismas propiedades en cuestiones de proteína, ¿no? Nos comemos los frutos secos no solo por ser ricos, sino porque tienen un complejo nutricional favorable, bastante bueno. Y las castañas son árboles inmensos, así como los nogales y los almendros, que dan un mayor volumen de comida. Y que hay algunos dando vuelta en la ciudad. El otro día subí en mis historias de cuando voy, me salto una acequia, me junto medio kilo de castañas, las hiervo 20 minutos, las mezclo en la licuadora con un poco de cacao y la leche de preferencia, y te hace un heladito, una crema de castaña, Ya castaña suena rico.
Suena a cacho castaña también.
Sí, no, eso ya no tanto. Pero nada, después, bueno, hay granada.
Yo tengo un frasco de nueces. ¿Qué puedo hacer yo con mis nueces ahí que me regalaron?
Y tostarla, lo mejor hay que tostarla. Y después de tostarla,
¿cómo la tostar? ¿En una sartén?
Sí, en una sartén, a fuego, vos vigilándolo, no en el horno, porque en el horno es muy fácil que nos colguemos, más en el mundo de hoy en día. Pero en una sartencita, tú estás de un lado, tú estás del otro, un meneadito.
¿Con agua? ¿Con un poquito de agua?
No, en la sartén caliente nomás.
Ah, mira.
Y eso ya activa los compuestos aromáticos propios, son los aceites. Y después ahí, si lo procesás, lo mezclás con un caramelo, lo haces ahí, dejate llevar y... Pero ya el primer paso lo diste, que es potenciar el sabor propio de la nuez.
Voy a hacer un postre entonces con manzana de la chacra de Zulma que me trajo.
Ahí va, bien ahí.
Y esas nueces.
Bien ahí, todos tenemos lista ahí, espera con Zulma.
Para el próximo invitado a comer va a saborear ese
muy
postre.
Muy bien. Zulma y César, grandes contribuyentes de la comida cotidiana, con la hermosa chacra que tienen. Así que en la lista también puse, además de las castañas, puse granadas, que es un... No todo el mundo, no sé si las disfruta. Yo de chico teníamos un vecinito que
aprendí a comer hace poco que Patricia China me regaló una granada.
Ahí va, ahí va. Todos estos, no sé si tanto los frutos secos, pero los demás son todos frutas con muchísima vitamina C, ideal para empezar a comer ahora en estas épocas de frío y prepararse para...
Claro, el otro día hablábamos, las naranjas, las mandarinas, los pomelos.
Sí, sí.
Subí
una historia el otro día porque yo me la paso andando en bici, qué sé yo, y voy mirando los naranjos y hago pequeños videoclips de cómo van madurando y después los uno a todos juntos y le muestro a la gente mis aventuras esperando ahí que maduren los cítricos. Yo, en mi caso personal, para mis medialunas que mucha gente ha tenido el placer de probar, hago un almíbar de naranja con la piel de las naranjas y en el mejor de los casos tengo ya una conocida que me separa de su árbol del patio, que suele dar entre 7 y 8 cajones por temporada, me separa uno y con eso tengo para todo el año. Y después voy juntando de los que hay por las calles. De esto quería hablar hoy, ¿no? Viniendo al caso de que aparecí acá en la radio con mi proyecto de mi mapeo de frutales urbanos de la ciudad, retomando esa idea y hablando de esto, ¿no? De que hay almendros, hay nogales, hay árboles de membrillo por todos lados.
Hay lugares estratégicos donde tal vez se puede sacar.
Por supuesto, yo me he encontrado en situación de estar con otras personas en acequias abandonadas juntando membrillos y estar peleándonos ahí a ver quién.
Bueno,
quién
en los 90 más. Teníamos una esquina, algunos estudiantes universitarios que nunca teníamos un mango y siempre teníamos hambre. ¿Viste? Sí, años 90.
Sí, pero es que.
Y había una esquina ahí, Pampa y 9 de Julio, que ahora hicieron una construcción, pero ahí en esa esquina. Había un higo gigante.
Y sí, ya está.
Y íbamos a sacar higos ahí todo
el tiempo. Es que de eso se trata. Mi intención con respecto a esto del mapeo de árboles frutales de la ciudad es que sea una suerte de política social en la que empecemos a cuidar ese patrimonio natural que tenemos en la ciudad y sacarle provecho. Y quién sabe, algún día alguna organización social salir en cuadrillas de 4 o 5 personas a juntar moras, a juntar nueces, a juntar membrillos y hacer de eso también una base de una economía popular. Porque la comida está ahí y se puede aprovechar. Hoy en día uno va caminando y las ve descomponiéndose abajo de la planta cuando es comida que... Obviamente esto de la necesidad hace a esta cuestión artística, a esta cuestión creativa de resolver la vida, ¿no? Cuando organicemos esa necesidad entre todos, la solución va a estar dada.
Y por ahí, viste, vos estás apurado y pasás por el mercado y te compras en unos tomates.
Sí, sí.
Y cuando los cortás, es como que son de plástico.
Sí, sí. Eso es parte de mi intención con este blog en el programa, es que empecemos a incentivar esto de hacerlo cada uno. Sobre todo porque el hecho de que hoy vivimos en un mundo con superproducción de comida, con casi un tercio de lo que se produce, se sobreproduce, se descarta. Y además que es a base del uso de insumos de agroquímicos, a base de petróleo, que ya sabemos, el petróleo es lo que hoy en día nos tiene en guerra en la Tercera Guerra Mundial, que nosotros ya sabemos de qué bando estamos, gracias a quien preside nuestro país. Y en función de esto, al ser una agricultura basada en agroquímicos de síntesis, termina repercutiendo no solo en nuestra salud de seres humanos, que siempre nos fijamos en nosotros mismos, sino que afecta a ecosistemas enteros. afectando cuerpos de agua, haciendo que pierdan el equilibrio natural, que eso después repercute en los animales que van y toman de ese agua o que vivían en ese agua y ya el clima cambia. O sea, el uso de agroquímicos no solo que nos afecta a nosotros en si vamos a tener más o menos cáncer, sino que a todo el mundo que nos rodea termina por afectar. Si sos un flamenco que está migrando, volando por arriba de un mallín y ese mallín eutrofió porque tiene demasiadas algas, es por el abuso de nitrógeno que nosotros tenemos a la hora de producir alimentos. Entonces ese ave migratoria que llega a un cuerpo de agua, cuando ese cuerpo de agua murió porque tiene una sobrepoblación de algas, no tiene pescado que comer, no tiene un agua viva de la cual tomar agua, y sino que llega y se empantanó, ¿no? Todo eso se murió y es un lugar menos de locación para plantas, para aves migratorias o para todo el ecosistema, que seas un zorrito, sea un animalito cualquiera, termina por afectar, y eso repercute después en nosotros a la larga o a la corta. Estamos todos unidos en la cadena trófica, y bueno, parte de esto, de salir a militar esta cuestión de que la comida está creciendo a nuestro alrededor, es también hacer uso de eso y no ser dependientes de este sistema de de producción a gran escala, que está basada en producir números y no alimento destinado con un propósito para alimentar a la humanidad. Quien produce a gran escala produce en función de especular con cuánta plata puede ganar y no con cuántos seres humanos quiere alimentar. Entonces son lógicas completamente distintas. En mi lógica, como naturalista, como cocinero, trato de resaltar esto, de que a nuestro alrededor hay un montón de alimentos creciendo y pudriéndose constantemente. Justo ahora estamos en época de crucíferas, los coliflores. Brassicáceas es crucíferas. Las crucíferas son las plantas estas que dan, vieron la rúcula cuando vas por los baldíos, que tiene como una flor, la rúcula silvestre tiene una flor blanca con cuatro pétalos como en cruz.
Sí.
Las crucíferas se llaman crucíferas porque todas sus flores dan una forma de cruz, son cuatro pétalos en forma de más de cruz, y a veces son flores amarillas, a veces son flores blancas.
¿Y eso que se come?
Y eso, de esa familia viene la rúcula, viene el nabo, viene el brócoli, el repollo, vienen un montón. Esas las trajeron los vikingos, las cuidaban ellos. Son una evolución de las algas.
Ahí tenemos un vikingo dando vuelta.
Son evolucionadas desde las algas, por eso tienen como un poco de gusto a yodo, por eso huelen fuerte, son tan ricas pero apestosas. Y también una gran fuente de vitamina C, que bueno, ideal ahora para hacer chucrut, que estamos en temporada de repollos. Así que un poco de todo, una vista.
No te vamos a pedir la receta, pero estaría bueno para alguna vez.
¿El chucrut?
Sí.
No, es fácil, ¿eh? Entre el 2 al 5% del peso total del repollo en sal.
Ah.
O sea, tenés un kilo de repollo, le pones el 3% de ese peso en sal, 2%, 3%, 5%, depende qué tan salado lo quieras, y ya está. Esa es la regla básica, es un 2 o un 5% del peso total. Y después, bueno, la parte técnica es escurrirlo bien para que quede la parte vegetal.
Después lo lavas, hay que escurrirlo bien.
Claro, pero lo cubrís la parte vegetal con el líquido, porque es una fermentación anaeróbica la que sucede, no tiene que quedar aire en ninguna parte.
Bien.
Pero bueno, esos tips voy a empezar a compartir más en mis redes personales, así que síganme en mi Instagram, marcocasolini5, para llegar a los 1000 seguidores y poder transmitir desde acá en vivo también.
Qué bueno,
por
estaría.
Estaría bueno, estoy insistiendo desde que empecé,
bueno,
acá.
Me hiciste acordar que tenemos un Instagram ahora del programa, así que mira, recién me acuerdo que hicimos un Instagram ayer.
Muy bien, muy bien.
Así que vamos a grabar un poquito el final, aunque sea del micro de hoy.
Dale, dale. Y recordarles que hoy, 4 de mayo, es el lanzamiento de nuestra empresa de triple impacto con Iván Ruiz Naya. 4 de mayo, lanzamiento de Nutre Buena Comida, nuestra empresa de triple impacto con Iván Ruiz Naya. Así que síganos en las redes porque vamos a estar compartiendo un poco más de qué va la idea esta de Nutre, la empresa de triple impacto, de recuperar fruta y verdura de descarte para alimentar después a brigadistas y agentes de salud y la comunidad afectada por los incendios de la cordillera.
Gracias, Marco Casalini.
Gracias, Pelle.